El camino al draft presentado por Ford ha comenzado. La temporada 2024 está en curso con el inicio de la agencia libre y el draft está a la vuelta de la esquina. Y justo estamos aquí para platicar con todos ustedes de las implicaciones y potenciales selecciones de prospectos al final de este proceso. Yo soy Jorge Tinajero y los invito a que sigan todo el contenido que vamos a generar en los podcasts de El Camino al Draft presentado por Ford. Si tienen dudas o comentarios, tenemos la sección para que ustedes lo puedan hacer y nosotros en vivo las podamos responder. Y bueno, para esta ocasión me acompañan y es un honor presentar a Víctor Ayala. ¿Cómo estás, Víctor?
¿Qué tal, Jorge? Aquí subiéndome a la F-150, listo para Detroit en el draft. Vamos en caliente. Encantado, amigos, de estar una vez más con ustedes a hablar del draft, a hablar de lo que los Broncos se les viene, porque creo que todos estamos de acuerdo que es es uno de los años más interesantes que nos ha tocado en los recientes, y nos han tocado buenos años de decir qué viene, y este año estamos así como que, ahora sí, qué viene.
Qué viene, efectivamente. Y también está aquí con nosotros Carlos Valdés. Es un placer estar contigo platicando nuevamente de los Broncos.
Hombre, el placer es mío, gracias. Muy emocionado. Primeramente porque estamos de regreso, segundo porque me toca acompañarlos el día de hoy, tercero estamos en el mes del draft, y como decía Víctor, ¿no? Una auténtica encrucijada. Creo que ese equipo se enfrenta a un draft con quizás las mayores expectativas de lo que lo ha hecho en los últimos años, ciertamente con muchas necesidades, pero también con mucha esperanza. Me parece que debe de haber ilusión en que por fin se esté dando ese paso que creo que se debió de haber dado hace tiempo, pero por alguna razón no ocurrió. Está ocurriendo ahora, y me parece que ahora es cuando.
Efectivamente, ahora es cuando, justo como dice Carlos, y pues la realidad es que para empezar a darle forma a todo el contenido que hay en este mes del draft y ya comenzar después con temas de prospectos y más situaciones que van a atravesar los Denver Broncos, pues tenemos que empezar por el principio, por cómo está la franquicia, cómo estamos en este momento, cómo llegamos a este punto, porque como bien dije al principio de este programa, la agencia libre ya comenzó, los Denver Broncos en su momento tenían situaciones complicadas con el salary cap, pero hemos notado que de repente como que el salary cap es un tema que cuesta un poquito de trabajo entender cómo está conformado, por qué hay un límite y esto cómo aplica, porque pues, la realidad es que justo en este año, justo en este off-season, los Denver Broncos tuvieron que hacer muchos movimientos para poder estar abajo del salary cap y poder comenzar con este rumbo 2024. Víctor, vamos a empezar contigo. ¿Qué es el salary cap y cómo se come? ¿Cómo podríamos explicar esto a nuestros amigos que nos están viendo en esta ocasión?
Sí, mira, claro que primero que nada el salary cap es verdadero. Yo sé que en muchas sitios de internet, en muchas páginas, en muchos shows, no, que no es verdadero, que se puede mover, bla, bla, este y el otro. Bueno, el salary cap es un límite que te pone la NFL de lo que puedes gastar en un año en jugadores nada más. Esto no incluye entrenadores o una otra cosa más que jugadores. Ahora, la razón por la que hiciste salary cap es el salary cap es porque quieren evitar lo que viene siendo como el béisbol, donde no existe y equipos que pueden comprar a todos los jugadores y se crea este desnivel de talento. Entonces, este salary cap creo que es lo que crece a los GMs en la NFL de que cómo pueden moverse y cómo pueden firmar a tales jugadores para poder crear un equipo competitivo. El salary cap, lamentablemente para los Broncos es una pesadilla este año, justamente por lo de Russell Wilson. Entonces han estado haciendo un poco de movimientos ahí para poder mover el dinero. Ahora lo más común en la NFL es lo que se mueve el dinero garantizado. Si se crea un bono por firmar, se mueve ese dinero a este año y se empieza a mover a otros años. Entonces, lo de Russell Wilson al salirse creó un poco de, de problemas para los Denver Broncos ahí, porque crea dinero muerto a lo que es el dead cap space para en la NFL, que es lo peor que puedes tener. Entonces, cada vez que un jugador se va del equipo, normalmente queda un poco de monto de dead cap space, que es dinero muerto. En el caso de Russell Wilson quedó mucho dinero, entonces crea un problema para los Broncos, un problema para George Payton. Pero en sí me parece que la NFL les ayudó un poco al incrementar el salary cap este año por, me parece, 35 millones de dólares, Jorge, si estoy correcto, que les ayudó un poco ahí para no sentirse tan ahorcados con el release de Russell Wilson.
Y es que, Carlos, este es un tema que hemos estado pues teniendo que administrar de alguna manera, porque realmente los general managers hoy en día hacen esto, administrar todo este tema del salary cap, que desde 1994 fue cuando se creó. No sé si Víctor ya había nacido en 1994, pero pues creo que Carlos y yo ya lo habíamos hecho, y desde entonces se aplica este dinero, que es el límite que un equipo puede gastar en su nómina. Y el tema de Russell Wilson creo que fue importante para que tuvieran que hacer ciertos ajustes en la nómina para 2024, para que pues estuvieran debajo, porque todos los equipos tienen que estar por debajo de este monto, que fueron 255.4 millones. Y ahorita vamos a hablar de los temas que tuvieron que hacer los Broncos, pero ¿cómo ves esta situación con este tema del dead money, que por ahí ya mencionaba Víctor, que nos llevó a esta situación en la que se tuvieron que hacer cortes y mandar jugadores a otros equipos?
Fíjate que nosotros nos tenemos que circunscribir a la historia de los Denver Broncos, particularmente del año pasado. No debemos obviar que tuvimos una directiva nueva, que evidentemente, pues de alguna manera, quizás arriesgó demasiado, puso los huevos en una canasta. Y creo que fueron demasiado caros esa compra de esos huevos, ¿no? Pero ya eso es historia, y creo que el año que espera a los Denver Broncos es un desafío también para esta nueva administración. Les va a enseñar, y les va a enseñar mucho, les va a enseñar cómo debe de administrarse la NFL, que no se parece a ningún otro negocio, por más que tú seas un buen negociante en otras áreas. La NFL es un animal aparte. Y desde que se inventó esto del tope salarial, creo que ha sido el dolor de cabeza para muchas franquicias en cuanto empiezan la etapa de reestructuración, que es en la que han entrado los Denver Broncos. Es bastante interesante el poder ver cómo pueden reconstruirse algunos de los contratos vigentes en los que, pues dicho coloquialmente, pues se estaría reduciendo los ingresos de algunos jugadores, se estarían buscando jugadores con buen rendimiento, con buen performance, pero también que tuvieran un salario que no fuera escandaloso. Desgraciadamente tienes que cortar a figuras que pudieran ser bastión para tu reconstrucción, pero tienes que tener ese espacio para contratar nuevos jugadores. Y es lo que dolorosamente ha empezado a hacer ese proceso los Denver Broncos. Quizás a lo mejor se tardó mucho tiempo en reconstruir el equipo, sí, pero lo cierto, como dije al principio, es que la esperanza es de que se hizo y se hizo hoy. Y creo que hay material para seguir reconstruyendo este equipo. Evidentemente no estamos ni a un año ni dos de poner a este equipo en calibre de Super Bowl, pero eventualmente lo va a lograr. Se me hace curioso de que tengamos que empezar el año de los Broncos con este podcast hablando de tope salarial, cuando anteriormente era un tema que no teníamos. Estábamos con dinero de sobra, estábamos gastando bien, estábamos contratando bien, pero fíjate, una sola contratación nos puso en esta circunstancia. Evidentemente es una gran lección, pero yo tengo la certeza de que esta nueva administración de los Denver Broncos va a ser de este equipo nuevamente ese equipo competitivo que esté pensando siempre y apuntando siempre a la excelencia en la cancha, y sobre todo también a poner números de playoff, a poner números de Super Bowl, y que es a lo que está acostumbrado el aficionado de Broncos.
Sin duda, creo que en eso estamos de acuerdo, me imagino que también Víctor, en ese sentido de que los Broncos esto lo están haciendo para pues apuntar al título del Super Bowl, ¿no? Que en la NFL lo hemos visto, cuesta mucho trabajo llegar hasta allá, y bueno, en la historia de los Broncos ha habido tres títulos Vince Lombardi. Pero a ver, nada más para ponerle orden al tema en cuestión de qué implica un contrato de un jugador en la NFL. Bueno, básicamente hay dos situaciones. Una que es, le llaman el salario base, o el salario en el que se divide entre 18, que son las semanas que dura la temporada regular, y cada semana lo que resulta, si el jugador gana 18 millones en salario base, eso quiere decir que cada semana va a estar ganando 1 millón, y también obviamente estemos incluyendo la semana de descanso. Entonces, cada semana el jugador durante la temporada regular va a recibir su pago, y esto va a impactar en el salary cap. Pero también hay otra situación, que son los bonos que en muchas ocasiones son garantizados o no. Hay bonos por rendimiento, hay bonos por simplemente firmar el contrato, que son creo que los que más comúnmente se mencionan, y estos por firmar regularmente se pueden prorratear por 5 años. En el caso específico de Russell Wilson, se le dieron un contrato con un dinero garantizado de 150 millones, a lo cual le faltaban 30 y tantos millones, que son los que van a pagar los Broncos este año, pese a que ya no está en el equipo. Entonces, hay otros contratos que implican bonos por rendimiento, si rebasa las 1,000 yardas un running back, si rebasa, no sé, 10 anotaciones un wide receiver. Entonces, son diferentes formas, pero a fin de cuentas son bonos y hay salario base, lo que incluye el contrato de un jugador, que esto es importante. Así es que por ahí decían, oye, pero si ya no va a estar, lo hubiéramos conservado, le íbamos a pagar. Es diferente porque, a ver, lo que pasa en el dead money, puede ser que ya se lo hayas pagado, simplemente que en esos 5 años tienes que ver, porque Russell Wilson estuvo 2, tienes que ver de esos 5 años en el que se prorrateó este bono o este dinero garantizado, inmediatamente cuando lo cortas, se hace una sola cantidad y es lo que impacta en el salary cap del año en curso. Pero hay un tema, si se pone esta etiqueta de va a ser cortado a partir del 1 de junio, entonces los equipos de la NFL lo pueden dividir en 2 partes. Y así es justo como lo hicieron los Broncos. Una parte es para este año 2024 y la otra es para 2025. Y bueno, esto es básicamente lo que impacta el salary cap. Y vamos a pasar, Víctor, con los movimientos que hicieron los Broncos para pues hacer este ajuste. Porque, digo, hay que decir, estaban 34 millones... arriba del salary cap justamente cuando iba a comenzar este año 2024. Y ahí están los movimientos, Vic, si quieres echarle una leída y decirnos rápido cuáles fueron los que más te impactaron, más te gustaron o los que no te gustaron.
Sí, claro. Y bueno, para aclarar con el Russell Wilson, eran 85 millones lo del dead cap. Y me parece que los Broncos movieron 58 este año y me parece que como 30 y tantos para el año que entra. Entonces, todavía el año que entra se queda un dead cap ahí para Russell Wilson, que deja a los Broncos con 22 millones para esta temporada 2024. Y eso es entrando al draft todavía. Fuera de movimientos, creo que la que nos dolió a todo Broncos Country fue la de Justin Simmons, que se dio a conocer antes de que empezara la agencia libre. Jerry Jeudy fue un cambio contra los Cleveland Browns, donde se obtuvieron unos picks. Mike McClinchy fue una reestructura, él fue una reestructura donde se le dio como bono parte de su contrato, y ese dinero se mueve para otros años. Igual a Tim Patrick fue un poco diferente. La reestructura de él fue que convirtió su contrato en un, me parece que es un mínimo de veterano, que viene siendo un poquito más de $1 millón comparado a los 12 o 13 que estaba ganando, y se cortó Chris Manhertz, el ala cerrada. Para mí creo que la que más me sorprendió fue la de Justin Simmons, Jorge y Carlos, porque para mí era un jugador muy hábil todavía, con mucho talento, que desde que entró a la NFL en el 2016 ha sido el líder en intercepciones desde entonces para la NFL completa, y eso viene siendo como un safety, no ni siquiera como un esquinero. Pero pues claro que nos duele, ha sido creo que el capitán del equipo por los últimos años, claramente el capitán de esa defensa, y uno de los mejores jugadores en su posición en la NFL, y creo que amado por Broncos Country. Entonces, me parece que fue algo doloroso, pero entiendo la decisión. Creo que fue la decisión la que nos mandó a todos a entender que estábamos entrando en una reconstrucción, y creo que después de eso, creo que todo lo demás se dio como iba a suceder. Al momento de que se corta Justin Simmons, entendemos que es una reconstrucción, y creo que a todos los demás fueron así como que, ok, entiendo, está bien, ¿sí me entiendes? Entonces, me hubiera gustado que lo hubiéramos encontrado como un trade partner, y cambiado un equipo, obtener unos picks, pero como está el mercado de los safeties ahorita, todavía sigue sin firmar. Entonces entiendo que tal vez no era posible eso, pero creo que para mí fue una de las más sorprendentes y dolorosas. Creo que no había tenido una tan dolorosa como la de Von Miller hace unos años cuando se canjeó a Los Angeles Rams.
Y es que para la afición, Carlos, es a veces complicado separar lo que es el negocio y de lo que es el jugador, que realmente era carismático entre la afición, pero también que contribuía en muchas ocasiones, y ustedes que están por allá, a la misma comunidad, ¿no? Siempre fue un actor, estuvo participando y ayudando a la comunidad. Creo que Justin Simmons es lo que más dolió de estos movimientos, ¿no, Carlos?
Sí, comparto completamente. Pero fíjate que hay la dualidad, ¿no? Es muy difícil ser administrador de un equipo, ¿no? Porque tú tienes que administrar con la cabeza, pero nosotros de aficionados, el corazón y la pasión nos gana. Y amamos a nuestros jugadores, sobre todo, por ejemplo, como a Justin Simmons, que en un momento dado fue pues prácticamente el último olor a Super Bowl que permanecía en el equipo, y que evidentemente había tenido una performance irreprochable con el equipo, y sobre todo un trabajo comunitario a toda prueba. Son de esos jugadores que te duele que se vayan, pero evidentemente las necesidades del equipo están apuntando hacia otro lugar, y creo que si en algún momento dado el salario de Justin Simmons hubiera sido lo adecuado, evidentemente esta defensiva se iba a reestructurar alrededor de él, no me cabe ninguna duda. Pero ahora creo que nuestra realidad es otra. Creo que evidentemente por la tradición que ostenta este equipo, hay que comenzar a reconstruir una defensiva potente, fuerte, que pueda sostener al equipo, y de alguna manera comparto, ¿no? Justin Simmons quizá fue la figura más preponderante en que haya abandonado a los Broncos, y evidentemente, pues sí, nos dolió bastante.
Sí, sin duda. Creo que llegó en 2016. Fue un jugador de impacto inmediato, pese a que no fue una selección alta de draft. Todos recordamos muchas jugadas de Justin Simmons, intercepciones a Patrick Mahomes recientemente, aquel field goal en el que bloquea, creo que fue New Orleans contra
New Orleans.
De Sean Payton. Sí, la verdad es que fue una figura, un jugador muy querido entre los fans de los Denver Broncos.
Y fíjate, sobre todo, discúlpame que te interrumpa, no, Jorge, pero fíjate, vino a reemplazar una zona que era una zona medular para el no-fly zone, recordarás, sí. de aquel último Super Bowl, el Super Bowl número 50 que se arman con él en los Broncos, y donde estaba TJ Ward, te recordarás, un gran safety, y que realmente vino Justin Simmons y no hizo extrañar para nada esa línea de profundidad de los Denver Broncos, y mira que pues esos zapatos estaban difíciles de llenar, y más sin embargo Justin Simmons se alzó con su propio nombre, con su propia trayectoria, y terminó siendo un jugador de calibre de juego de estrellas, ¿no? Y un gran orgullo, evidentemente, para los aficionados de los Denver Broncos.
Sí, para los que recuerdan aquel año en el que se obtiene el tercer título de Super Bowl, los dos safeties, Darren Stewart y TJ Ward, al final de la temporada, incluso en playoffs, tuvieron sus temas de lesiones. Sí. Y creo que fue una de las razones, yo creo, que para que haya llegado Justin Simmons de Boston College a este equipo. Realmente sí duele, como bien dice Víctor, pero bueno, esto a final de cuentas es un negocio, y pues adelante, muchachos, apoyar a los jugadores que están en ese momento en la nómina. Y vamos ahora darle un giro después de esto, de este salary cap, de esta introducción y todos estos movimientos. Pues también, esto es el camino al draft presentado por Ford, y necesitamos saber cómo está el capital de draft, que son las selecciones, que antes de comenzar este proceso de la agencia libre estábamos con 6 selecciones, y después de este trade de Jerry Jeudy a los Cleveland Browns, obtenemos 2 más, así es que en este momento son 8, Víctor. Vamos a ponerlas en la pantalla para que nuestros aficionados, nuestros seguidores, nos también tengan este apoyo visual. Ahí están, Víctor. ¿Cómo ves la situación?
Sí, mira, me encanta que por primera vez en 2 años tengamos una selección de primera ronda. Eso que en qué. Una buena selección a Jorge Carlitos con el pick número 12. Un poco, duele un poco no tener un pick de segunda ronda. No, nos queda el 76 con la ronda, en la ronda 3. Y solo tenemos 2 picks en el top 100, que normalmente en la NFL, especialmente en el draft, se menciona un top 100, un top 100, lo que son los primeros 100 jugadores, son los más claves ahí, y se respeta mucho cuando un equipo tiene varios picks en ese top 100. Claro que hay muchísimo talento, los Broncos han seleccionado muchísimas joyas en otras rondas, ya la cuarta, quinta, sexta, pero en realidad se le pone mucho valor esos top 100. Después de eso tenemos una en la cuarta ronda que viene de un cambio de Miami que se hizo el año pasado. Llega el de quinta ronda por Jerry Jeudy por Cleveland. Igual otro pick de Miami, otro trade con Miami, otro cambio con Miami que viene de los Jets. Entonces se intercambiaron ahí ya 3 equipos un pick. Llega otro de quinta y 2 de sexta, igual uno de Cleveland y otro de San Francisco. Entonces, para mí lo más interesante es que picks de nosotros, Jorge y Carlitos, picks que sean de los Broncos, que sean de los Broncos completamente, solo son 3, y después de eso llegan 5, que son por canjeo. Nos dan muchas selecciones de jugadores, 8 jugadores es mucho, y aún así te da más oportunidad de hacer otros intercambios ahí, tal vez durante el día del draft, para obtener más picks o tal vez para moverte un poco más arriba en el draft también.
Sí, como bien dices, el top 100 siempre es lo que más llama la atención. Sin embargo, bueno, la magia vendrá en el momento en que tengas que seleccionar talento en rondas tardías y salgan jugadores, como ya nos ha pasado en el caso de Terrell Davis. ¿Cómo ves estos 8 picks, Carlos, para trabajar este próximo draft?
Sí, fíjate, comparto mucho con Vic el hecho de que no tengamos una segunda ronda, porque fíjate que en segunda ronda nosotros hemos tenido grandes selecciones en el pasado, haciendo como una especie de contraste medio macabro, porque no nos ha ido bien, sacando nada más de la ecuación a Pat Surtain, no nos ha ido bien en las selecciones de primera ronda en los últimos años. Entonces, de alguna manera, creo que seleccionar dentro de la posición número 12 quizás sea benéfico para los Broncos en este año, pero creo que se tiene que tener mucho cuidado. Ya en la tercera ronda, la escogencia es la número 76, ¿no? Lo que señalaba Vic, dentro de los primeros 100. La que tenemos en cuarta ronda es ya la número 126. Pero creo que, fíjate, nosotros encontramos, me parece que fue en segunda ronda o en tercera ronda, Javonte Williams, que al final de cuentas ha sido un jugador que ha contribuido bastante, por mencionar en lo último, ¿no? Ya mencionaban por ahí a Terrell Davis, que también no fue una selección muy tempranera, pero fíjate que yo confío mucho en las dotes que tiene Peyton, porque ya nos ha enseñado en los equipos anteriores en los que ha militado que ha tenido buenas selecciones dentro del draft, y creo que debe de ser aprovechado. Ciertamente el capital que tenemos en el draft no es como para echar campanas al vuelo, pero también creo que se puede hacer algo. Serían 8 aportaciones de momento, si no se hace ningún trade, que podemos sacarle jugo, porque creo, para mi pensar, que dentro de lo que pueda ser las 3 escogencias que tenemos en la quinta ronda y las 2 en la sexta, podemos obtener jugadores de esos que son quizás con perfil bajo, quizás a lo mejor en posiciones que evidentemente no son seleccionables en primera ronda, pero que al final de cuentas vienen a impactar a tu equipo, y generalmente lo hacen inmediatamente de que entran a la NFL. Entonces, fíjate que confío mucho en esto, y quizás a lo mejor eso me guarde una mayor ilusión, que quizás a lo mejor, como digo, durante los años que hemos seguido a los Broncos, a veces hemos lamentado tener unas primeras rondas en las que pues, prácticamente hubiéramos dicho, pues, y si no lo hubiéramos brincado, mejor.
Y justo es el año de los regresos, porque los Broncos regresan a tener una selección de primera ronda, ¿no? El caso del trade que se hizo para obtener a Russell Wilson, se dieron primeras selecciones de primera ronda. También para obtener los derechos de Sean Payton, también se dio una primera ronda. Entonces, los Broncos regresan con este pick en primera ronda, el número 12, que creo que es el que más nos llama la atención. Pero también regresa una gran necesidad que hemos tenido en los últimos años, que es la de quarterback. Pero ahorita vamos a hablar de eso, o sea, no nos adelantemos un poco. Pero, y para llegar al tema de las necesidades, también hay que ver cómo se han movido los Broncos en este inicio de la agencia libre. Y estos han sido los jugadores que han contratado y recontratado en este inicio, que fue el 15 de marzo, si mal no recuerdo. Ahí tenemos la lista de jugadores, Vic. Tenemos varias recontrataciones, pero también jugadores que han llegado de otros equipos y que yo veo, no sé si ustedes comparten esta visión, prácticamente lo que han perdido han encontrado en la agencia libre, ¿no? El caso de Justin Simmons, también safety, bueno, llega Brandon Jones. El caso de un tackle defensivo como Harris, que también se fue, Malcolm Roach llega también. Josie Jewell, que se va, Cody Barton, aquí está linebacker. Entonces, estas son las contrataciones que han tenido los Broncos. ¿Cómo ves, cómo analizas estos jugadores, tanto los que retienen como los que llegan al equipo?
Sí, claro que sí. Mira, lo que más me sobresalta a mí es inmediatamente las posiciones de safety, PJ Locke y Brandon Jones. Brandon Jones me parece que llega de Miami, a donde tuvo tres o cuatro años de carrera. Y PJ Locke, un jugador que se ha hecho como que favorito de Broncos Country al jugar los últimos años, especialmente tanta lesión en esa posición de strong safety. Pero PJ Locke ha jugado muy bien, ha sido un playmaker, ha hecho jugadas grandes. Fuera de eso, Jonas Griffith se recontrata, Adam Trautman se recontrata. Todos sabemos que Adam Trautman más bien es un bloqueador, no es en realidad un jugador explosivo, una ala cerrada que te vaya a cambiar el juego. Uno de los más interesantes para mí fue Will Lutz. Jorge y Carlos, si bien recuerdan, el primer día de Agencia Libre se anunció que se iba a Jacksonville, a Jaguars, y así como que todos Broncos Country, así como, ¿qué está pasando? Y yo así como que, espérense, no, nada es oficial hasta que sea oficial del equipo. Y sí, se anunció que hubo alguna conversación ahí y regresó a Denver recontratado, que para mí, fuera de su primer juego la temporada pasada, que venía de una lesión, no estuvo muy bueno, pero después de eso fue muy, muy buen pateador para nosotros, entonces me gusta. Se recontrata Leo Jordan Humphrey, Michael Burton, el fullback. Ya sabemos que a Carlos les encantan los fullback, entonces sé que él estuvo tuiteándole a Sean Payton que le recontratara a Michael Burton. Malcolm Roach, que me parece que llega a los Saints, Jorge, también un jugador que ha jugado muy bien contra el pass, contra el juego terrestre, ha tenido muy, muy buenos juegos y buenas estadísticas. Fuera de eso, Justin Stranat se recontrata, y creo que el que más me gustó aquí, que sucedió hace unos días, me parece la semana pasada, es la contratación de Josh Reynolds. Es un jugador que llega de Detroit, se le dio un contrato de 2 años máximo de $14 millones, pero lo que se dice máximo es que hay posibilidad con bonos y la forma que está estructurada el contrato es un máximo de 14 millones en 2 años, pero en realidad ves el contrato y la base es muy pequeña, Jorge, una base muy, muy pequeña para un jugador que te va a dar más o menos la misma producción que te está dando Jerry Jeudy. Entonces, para mí es una de las piezas claves en esta posición, porque necesariamente estás mandando tal vez una señal de que no vas a ir a buscar un receptor en el draft, y más bien estás contento con tu wide receiver room, que ahorita viene siendo Cortland Sutton, que sigue en el equipo, Marvin Mims en su segundo año, Josh Reynolds, que ya es un veterano y viene de tener una buena temporada con Detroit, y regresa Tim Patrick, y que ojalá siga bueno el chavo y pueda jugar, que se ha perdido las últimas 2 temporadas.
que con Tim Patrick, en este ajuste que le hicieron, pues le dieron el mínimo para un jugador veterano, ¿no? Que es un poco más de $1,000,000 como salario base. Entonces, vamos a seguir muy de cerca qué pasa con él. Carlos, ¿cómo ves estas contrataciones? ¿Alguna te llama mucho la atención? ¿Alguna que dices, esta no la entendí? ¿Cómo ves este tema?
Fíjate que a mí me gusta mucho la contratación de George Reynolds, comparto mucho, pero fíjate que también hace, me parece que fue ayer, se daba a conocer que se contrataba a Calvin Tomorton, un guardia, que también me parece que ofensivamente va a venir a contribuir a la línea ofensiva, que pues con la salida también de Lloyd Cushenberry va a dejar algunos huecos. Y me parece importante porque este chico en la Universidad de Oregon jugó los 3 años con Alex Forsythe y también llegó a jugar en el tackle derecho, y me parece que puede ser una aportación importante este muchacho que había estado con las Panteras en Carolina, porque aunque a veces injustamente se ha criticado mucho de falta de protección al mariscal de campo de nuestra línea ofensiva, creo que este muchacho tiene mucha inteligencia, tiene una combinación que a mí me gusta mucho entre atleticismo y fortaleza, y creo que le puede aportar inmediatamente a la línea ofensiva de los Broncos. Pero sí, me gusta mucho, por ejemplo, la recontratación de PJ Locke, porque me parece que es un muchacho que en un momento dado tuvo la dualidad incluso a veces de actuar como linebacker y aportaba demasiado en lo que era el backfield. Y Michael Burton también me gusta mucho como fullback. Necesitamos a veces un bloqueo, a veces una protección para el mariscal de campo, o sobre todo, ¿no? Las excursiones terrestres que los Broncos han estado intentando con sus corredores. Un fullback, tú sabes que siempre es un arma muy positiva, de mucho impacto, porque la gente ve al que acarrea la pelota, pero lo que no ve es quién le hizo los bloqueos al frente. Y entonces el fullback para mí es una pieza importante en lo que es el fútbol americano tradicional, el que es por la vía terrestre y que es donde encuentras el tiempo, donde encuentras el terreno y donde frecuentemente encuentras el pavimento para lograr los triunfos en lo que es la NFL. Se recontrata también a Little Jordan Humphrey, otro wide receiver que bueno, fíjate que me llama la atención porque mi brother menciona que Josh Reynolds en un momento dado pudiera darte lo mismo que te pudo haber dado Jerry Jeudy. Y fíjate que yo creo que, y tengo la esperanza, que nos dé más. Yo me quedé con Jerry Jeudy con una deuda, no sé si ustedes compartan la idea, pero a mí me parece que Jerry Jeudy tenía para más, pero creo que hay una cierta apatía, una cierta situación interna con él, quizás a lo mejor hasta mental, le impidió ser un impacto realmente fuerte en el departamento de los receptores con los Broncos. Y bueno, la última prueba que tuvo ya la tuvo con un mariscal de campo, pues con mayores calificaciones, con quizás la mejor oportunidad para haber conectado de una mejor manera, y pues simple y sencillamente eso nunca se dio. Así que me parece que la llegada de este muchacho Reynolds, para mí puede ser un impacto todavía más grande que la posibilidad que nos pudo haber dado Jerry Jeudy en su momento.
Justo, creo que el tema con Jerry Jeudy pasa o cobra mucha relevancia cuando él pues, prácticamente se convierte en el wide receiver número uno el año en 2022, si mal no recuerdo, y que de hecho fue su mejor año, pero tampoco fue un año espectacular, ¿no? Entonces, creo que la temporada pasada vuelve a caer en este bache y bueno, los Broncos deciden enviarlo a Cleveland. Como bien mencionabas, Carlos Calvin, Throckmorton, este reciente jugador firmado que viene a apuntalar el centro o el interior de la línea ofensiva, tiene ya cierta experiencia. Estuvo en los Saints en el último año de Sean Payton. Entonces, hay cierto conocimiento. Vamos a ver qué sucede. A mí también me gusta mucho lo de George Reynolds. Creo que también el caso de Brandon Jones, que se suma a esta serie de jugadores defensivos provenientes de la Universidad de Texas, que por ahí también en redes sociales la cuenta oficial lo hizo saber, ¿no? Una gran cantidad de jugadores de Caden Stearns también, safety, viene de la Universidad de Texas. Vamos a ver qué sucede. Y me llama la atención un poquito lo de Cody Barton. Sabemos que Josie Jewell se fue, pero Josie Jewell en algún momento fue un tanto opacado cuando llegó Alex Singleton, viniendo de ser un jugador de equipos especiales en Filadelfia. Esto a mí me llamó mucho la atención, el hecho de que Alex Singleton tomara el puesto prácticamente de linebacker central y por lesiones y por lo que me digan, Creo que va a ser interesante ver a Cody Barton en esta defensiva y, bueno, el regreso de Jonas Griffith después de estar lesionado. Las bajas, bueno, vamos a...
Fíjate, antes de que pasemos, también se contrató a Matt Pearl, un tackle ofensivo que viene de los Gigantes, que también, obviamente, también viene a contribuir a la línea ofensiva, en la que en ocasiones tuvimos problemas, no, quizás a lo mejor no dentro de los titulares, pero las suplencias, nos tronábamos los dedos para una buena suplencia. Me parece que en esta ocasión los Broncos están reforzando en un área medular, porque pues todos sabemos que la protección al mariscal de campo, pues en este aspecto es medular, ¿no? Y creo que este muchacho también, con alguna veteranía, va a venir a aportar importantemente. Matt Pearl, repito, viene de los Gigantes.
Y el año pasado fue bastante bueno en términos de evitar lesiones. Me parece que hasta el momento que Mike McGlinchey se lesiona y tienen que recurrir a jugadores de la banca, justamente yo esperaría que sucediera algo similar con Matt Pearl, estuviera en la banca y lo viéramos ahí tomando el puesto si es que alguna eventualidad sucede. Vamos a los jugadores que se fueron, algunos ya los hemos mencionado de paso, y estos son los que ya abandonaron vía agencia libre y otros vía trade, como el caso de Jerry Jeudy. Vic, Lloyd Cushenberry, Josie Jewell, Jonathan Harris, Jerry Jeudy y Russell Wilson ya tienen equipo. Estos ya no los vamos a recuperar. Ya, ya tienen equipo en 2024. De ellos, ¿a quién extrañarías más?
De los que tienen equipo ya.
Sí.
La verdad, me gustó mucho cómo jugó Lloyd Cushenberry la temporada pasada. Yo tenía una fracción de esperanza, Jorge, de que se le diera otro contrato, una extensión. Después de ver cuánto le dieron los Tennessee Titans, dije yo, no, pues es que no, es mucho dinero. Lo que más me duele, amigos, de esta pérdida de Lloyd Cushenberry es que venía de su mejor año, que después de haber tenido los primeros 3 años en Denver fueron difíciles para él, y después de que llega Sean Payton tiene su mejor temporada con una línea que fue la mejor línea que hemos tenido en años, donde no hubo mucha rotación durante la temporada. Y la verdad me duele también que los últimos 3 centros los hemos perdido en la agencia libre, los 3 centros que los Denver Broncos han, por ejemplo, han drafteado y han tenido aquí y los han trabajado. Uno de ellos fue Matt Paredes, que en su tiempo se fue a Carolina. Y luego ahora sigue Lloyd Cushenberry. Entonces parece que somos una fábrica de centros buenos que llegan y se van. Entonces, y parece que al revés, nosotros somos una buena fábrica de centros y al revés, contratamos a tal vez nosotros a guardias o a tackles a veces que no son los mejores y que se lesionan mucho. Entonces, me hubiera gustado por fin poder retener un centro, pero después de ver su contrato y la posición donde están los Broncos de reconstrucción, entiendo el negocio. Esa me dolió un poco. Y sé que le va a ir muy bien en Tennessee.
Carlos, te sumas al sentir de Víctor, en el sentido de que sí, efectivamente, perdimos a Lloyd Cushenberry, un jugador que viene de su mejor año, según PFF, fue el quinto mejor centro de la NFL en 2023, protegiendo al quarterback, solamente permitió un sack. ¿Qué opinas de esto? Y si ves algún otro jugador que te llame la atención dentro de estas bajas.
Sí, evidentemente es innegable que para los Broncos pues es una pérdida. Lloyd Cushenberry fue seleccionado después de ser campeón con la estatal de Luisiana, y se tenían altas expectativas de él, pero recordemos que fueron años aciagos para los Broncos en general, no nada más el muchacho jugando en el centro tuvo estragos, hubo realmente una falta de coordinación, hubo muchas lesiones en ese primer año que tuvo, y por fin cuando logra la consolidación, pues se viene el año del contrato en un mal momento económico para los Broncos, entonces es imposible retenerlo, ¿no? Pero también la salida de Josie Jewell me parece que a mí también me es bastante dolorosa, porque es un jugador que era mucha humildad, que era todo terreno, donde lo ponían, rendía el muchacho, y aparte pues también mucho trabajo comunitario, mucha aportación, mucho trabajo dentro de lo que es el locker room, que muchas veces a veces el aficionado no lo toma en cuenta, pero creo que cuando eres un jugador que arma buen locker room, eres importante al equipo en el que vayas, y sí, también es doloroso que se haya ido Josie Jewell.
Estoy con ustedes, ni hablar. Son jugadores que se les van a extrañar, pero bueno, a lo que sigue, importante saber que detrás de Lloyd Cushenberry en este momento está Alex Forsythe, que ya lo mencionabas, Carlos, y también Luke Wattenberg. Son dos jugadores con poca experiencia. Wattenberg llegó en 2022, Forsythe el año pasado. Así es que, pues vamos a ver qué hacen. Y ya es momento, después de todo este panorama, de haber visto selecciones de draft, de haber visto los movimientos altas y bajas, de hablar un poco de necesidades rumbo al draft. Y obviamente habrá más tiempo en otros programas, pero aquí, rápido de bote pronto, ¿cuáles son las necesidades que los Broncos deberían de agendar en los primeros dos días? ¿Ven ustedes algún movimiento ahí extraño por alguna necesidad? Y extraño me refiero a que vayan a pagar para subir posiciones, o mejor los ven como vendedores de selecciones para ganar un poco más de capital. ¿Cómo ves, Víctor?
Nada más me estás dando un minuto para una pregunta. Adelante. Una pregunta que duraría tres shows, Jorge. Mira, Jorge, te recuerdo que en el primer round hay muchos mariscales que se van a ir, y los Broncos necesitan un mariscal, especialmente porque no se ha firmado otro mariscal. El único mariscal ahorita en el roster es Jarrett Stidham. Los Washington Bears, número uno, ocupa mariscal. Los Commanders, número dos, ocupa mariscal. Los Patriotas, número tres, ocupa mariscal. 4 y 5 es también los Gigantes, número 6, ocupa mariscal. 7, Tennessee Titans, tal vez ocupa mariscal. Will Levis será el futuro, no sabemos. Atlanta Falcons tienen su futuro. Chicago Bears otra vez, ya en ese momento tendrán. Jets, tal vez draftean algún reemplazo para Aaron Rodgers, están en el número 10. Los Minnesota Vikings están en número 11, ocupan mariscal. Los Broncos están en número 12, ocupan mariscal. Los Raiders están en número 13, ocupan mariscal. Entonces hay muchos equipos que ya están enfrente de nosotros, y hay equipos que están atrás de nosotros que ocupan mariscal. Entonces, ¿qué precio van a querer equipos que saben que hay varios equipos que están buscando? ¿Qué precio van a poner los Cardinals en número 4, por ejemplo, sabiendo que hay 2 o 3 equipos que quieren cambiar hacia arriba? ¿Y qué mariscal vas a ir? O sea, si se llega el día del draft, ¿cuál es el que te gusta? Se nombra mucho que J.J. McCarthy, que Daniels, que tal vez Drake May, pero ¿cuál le gusta a Sean Payton? ¿Con cuál Sean Payton piensa que puede ganar? No sabemos. Entonces, yo los dejo con esto. Para mí, yo lo que haría en este año de reconstrucción, y con tantos mariscales ahorita con signos de pregunta y tantos equipos no sabiendo lo que se va a hacer, es hacer un trade back y obtener un pick de segunda ronda. Yo haría un trade back al número 18 a 20, donde va a haber equipos que quieran subir, porque hay un tackle tal vez que les gusta mucho, un esquinero. Obtenemos un pick de segunda ronda y reevaluamos lo que tenemos después de que llegue nuestra selección otra vez. Y por mí, quiero reconstruir en esos dos primeros rounds. Salir de ahí con un tackle tal vez titular, tal vez un otro esquinero titular que se necesita también. Y ya en el segundo round estar evaluando la mejor posición. Tal vez un ala cerrada titular, porque no tenemos ala cerrada titular ahorita. Nos falta tal vez el receptor número uno del futuro. Nos falta tal vez el tackle zurdo del futuro, que ahorita no se sabe bien, ¿sí me entiendes? Entonces, hay muchas necesidades. Para mí, ahorita la necesidad grande es obtener más picks en esos top 100, como lo dije antes. Esos top 100 es importante, porque la verdad no sabemos cuál va a ser el King's Ransom, el precio que se va a pagar ideal para poder subir, y cuánto te va a costar. Entonces, si dices, bueno, sé que J.J. McCarthy es mi futuro, voy a cambiar al pick número 4 porque J.J. McCarthy está ahí. ¿Qué estás pagando? ¿Me estás pagando el pick número 1 de este año? ¿Estás pagando tu pick número 1 del año que entra? ¿Estás pagando tal vez una tercera y cuarta de este año? Y tal vez un jugador. Entonces, pones la reconstrucción en pausa para alguien que en su primer año va a batallar mucho porque no tiene nada de equipo alrededor de él, porque estamos en reconstrucción. Entonces, decido que yo soy George Payton hoy, hago un trade back el día del draft y obtengo más picks.
Ahí está la opinión de Víctor. Muy bien. Carlos, ¿cómo ves las necesidades de los Broncos en un panorama general?
Fíjate que yo creo que los Broncos se quemaron con un caldo con el que no quieren volver a comerse. Y sí, yo comparto mucho de lo que esgrime nuestro querido Vic, porque me parece que nosotros no estamos en este momento a un mariscal de campo de ser un equipo competitivo. Entonces, hay muchas cosas que son muy dolorosas y que es difícil explicarle a nuestros amigos broncos fanáticos, pero lo cierto es de que lograr un mariscal de campo en primera ronda nos va a costar demasiado. Y si lo queremos todavía a nuestro modo, hay que pagar selecciones a futuro, que ya perdimos muchas selecciones y creo que eso ha afectado demasiado al equipo. Creo que también apostar a tener mejor una selección en segunda ronda, creo que sea lo más lógico. Además que hay otra circunstancia, que no solamente se trata de seleccionar a un jugador, hay que entender que el jugador también tiene que estar interesado en tu proyecto, tiene que estar atractivo a lo que tú le ofreces como equipo. Y desgraciadamente, en este momento los Broncos no son atractivos para una generación de mariscales de campo que lo que quieren es ganar desde la primera temporada. Entonces, son muchos, muchas, muchas, muchas contras y pocos pros. Creo que no se puede arriesgar un capital en primera ronda si lo que estás es reestructurando. No podemos apuntar a que en un año vamos a ser mejores. No, la estructura de una reconstrucción apunta por lo menos a 3 años. Entonces, ¿por qué no esperar el año que viene a estar en una mejor posición financiera y también en una mejor posición de selección? Creo que dentro de lo que pueda hacer tu mariscal de campo, evidentemente yo esperaría al siguiente año y no me desbocaría en tener una selección de primera ronda. Prefiero tener una excelente selección en segunda ronda. Y bueno, lo que dicen por ahí que lo que después, lo que derrame, pues ya es miel, ¿no? Porque pues evidentemente vamos a tener posición de mejorar nuestra ofensiva. Recordemos que uno de los puntos flacos que hemos tenido ha sido nuestra ofensiva y ha sido precisamente por un punto medular que señala Víctor. No tenemos un ala cerrada que sea matón, que sea matón. Y los equipos grandes, los que llegan a postemporada, los que ganan supertazones, siempre en esa posición tienen un hombre que es dominante en esa posición, particularmente en el perímetro y de manera profunda, ya dentro de lo que es la zona roja. Entonces, necesitamos un receptor, necesitamos un esquinero para hacer par con Pat Surtain de ese calibre y también pues tener, repito, un ala cerrada. En primera ronda me parece que no se debería de desperdiciar eso, pero se puede ganar un capital si se canjea esa primera ronda. Repito, no estamos a un solo jugador de ponernos como contendientes. Entonces hay que pensar en tener mayor oportunidad de escogencias y también pensar en un futuro para poder lograr eso que necesitas. Es muy difícil que alguno de los mariscales de campo que se mencionan puedan estar en la posición número 12 para cuando ya haya escogencia de los Broncos. Evidentemente Caleb Williams se va a ir, evidentemente Drake May ya se habrá ido también, Jaden Daniels se habrá ido también, y Michael Penix quizá a lo mejor sea uno de los que sobreviva, pero Bo Nix se habrá ido y quizás J.J. McCarthy, que es de los mariscales de campo que tienen mayor proyección y que evidentemente hay una gran necesidad de mariscales de campo. ¿Por qué? Porque muchos de los que fueron seleccionados como mariscales de campo en primera ronda en años recientes resultaron un fiasco. Saquen de la ecuación al mariscal de campo de Kansas City, a Patrick Mahomes, y de ahí en más, los mariscales de campo de primera ronda, algunos han tenido una cierta medianía de triunfos, pero lo cierto es que varios ya ni siquiera están en el equipo en el que los seleccionaron y pues resultaron que no tenían ese pedigrí de primera ronda. Entonces, sí, me parece que eso es digno de considerarse por una administración nueva en los Broncos y que ir aprendiendo poco a poco, pero me parece que si la estructura es crecer, vamos a crecer organizadamente. No vamos a arriesgar demasiado capital porque no lo tenemos, simple y sencillamente no lo tenemos. Es triste decirle esto al aficionado de los Broncos, pero bueno, sabemos la lealtad y la inteligencia de nuestros Broncos fanáticos y saben que hemos estado entrado de lleno en etapa de reestructura y tenemos que ser inteligentes, por sobre todas las cosas, que el corazón no nos gane. Evidentemente, pues si aquí hago un fantasy, aquí yo tengo una lista de jugadores y yo te puedo decir quiero a este, quiero a este. Sí, compadre, pero ¿con qué ojos? O sea, no tenemos capital para poder disponer de esos jugadores y aparte tenemos que ofrecerles una franquicia a esos jugadores que quieren ganar pronto. Y los Broncos no es ese equipo atractivo en este momento. ¿Por qué? Porque se ha tenido incluso que deshacer de algunas de sus grandes figuras para poder tener ese espacio en dinero para poder reinventarse. Yo más que reestructura, yo diría esto es una reinvención de los Denver Broncos como franquicia.
¿Ibas a decir algo, Vic?
Sí, no, mira, me quedo con dos cosas. George Payton hace en su primer draft donde selecciona a Patrick Surtain, nadie se lo esperaba. Hay un famoso video en internet donde alguien se avienta una cachucha, otro tiene una cara de sorprendido, donde se esperaba un mariscal y un esquinero. Entonces no lo pondría muy lejos del pensamiento de decir que George Payton y Sean Payton están tramando algo completamente diferente de lo que nos están dejando saber, tal vez porque no han firmado un mariscal, otro segundo mariscal como Ryan Tannehill o alguno de los otros tres que quedan en toda la NFL esta temporada baja, y tal vez están diciendo, bueno, vamos a seleccionar uno y están tratando de que otros equipos paguen, tal vez ellos quieren que su muchacho les caiga a las manos, como decía Carlitos, tal vez están buscando a Penix o a Nix, que tal vez en sus ojos ellos los ven como un jugador de la segunda mitad del primer round y dicen, hacemos un trade back o tenemos un 18, el 20 tal vez, o uno de segunda ronda, seleccionamos a Penix o a Nix, tenemos otra selección y otro equipo ya pagó más por otro mariscal que nosotros ni queríamos. Entonces, puede ser eso, pueden ser muchísimas cosas, pero hay mucho talento. Y como dice Carlitos, no se sabe quién va a ser bueno. Hace unos años Trevor Lawrence era el futuro, era el siguiente Peyton Manning y no ha sido el mejor mariscal. Creo que puedes argumentar que después de Patrick Mahomes, el único otro mariscal que ha sido muy bueno ha sido Joe Burrow, pero ha tenido muchísimas lesiones en la NFL que lo limita a ser ese futuro, este superestrella. Pero fuera de eso no había otro mariscal que tú digas, wow, este mariscal de primera ronda. Lo vimos Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, lo hemos visto muchísimas veces y casi ninguno toca, especialmente cuando un equipo paga muchísimo para ir por él. Entonces, tiene que ser también un matrimonio perfecto entre el mariscal y el entrenador, como lo vimos con Patrick Mahomes y Andy Reid. Entonces, yo la verdad sí lo veo así, hacemos un trade back, tal vez evaluamos a Penix y a Nix después, pero se me hace que es un poco muy caro en el número 12. Pero la verdad, yo pienso que George Payton y Sean Payton se la están tomando aquí, están tomándose esta así como que medio sospechosos. Se me hizo un poco raro que no manda, que ninguno de ellos fue al Pro Day de Penix, pero sí anduvieron en otros Pro Days, y lo mismo pasó en el Pro Day de Pat Surtain. George Payton no fue ese, solo mandó a scouts, él no se acercó a él, o sea, completamente no estaba interesado y fue su selección.
Y luego me parece, compañeros, también que hay una situación que es muy real, dolorosa, pero real. En esta última temporada nosotros ganamos 9 partidos, ¿correcto?
8. 8-9 fue el récord. Sí,
ok, 8. Difícilmente vamos a ganar esa cantidad de juegos en esta temporada que viene. Con la división que tenemos, está complicadísimo. Entonces, esto nos pone en una mejor posición para seleccionar en el año que entra y hacerlo con mejor juicio, con un mejor capital económico y quizás a lo mejor una mejor ronda de primera ronda de mariscales de campo. Entonces, debemos de actuar con pies de plomo, ¿no? Como antes decían nuestras abuelas, ¿no? Vete con pies de plomo.
Y se me olvidó decirles, Jared Stidham llegó con un contrato de 2 años, Jorge y Carlitos, está entrando a su segundo año, entonces tal vez si se hace draft un mariscal y ese mariscal de segunda ronda tal vez se queda para el año que entra y se trae otro veterano, no se sabe. Entonces hay que recordar que Jerry Stidham solo lo tenemos por un año más y no se le ha ofrecido ninguna extensión, entonces hay que evaluar lo que tenemos.
Pero por otra parte, brother, ¿cuántos mariscales de campo en su año de contrato no te dan en la temporada de su vida? Yo veo muchas cualidades en este muchacho y yo difícilmente veo que una selección de colegio te dé una temporada venidera superior a lo que te puede dar Stedham. Entonces, vamos a jugar con el muchacho. Demostró en los últimos dos juegos que estuvo de titular bajo centro con los Broncos, que tiene cualidades. Es un jugador joven que todavía puede desarrollar. Me parece que bajo las manos de Sean Payton pueda desarrollar algo y pueda ser un mariscal de campo que, si bien a lo mejor no pueda ser aquel salón de la fama que todo el mundo espera, pero que pueda ser un mariscal de campo cumplidor y que de alguna manera pueda ser el puente, ¿no? El puente entre tu próxima selección y que también ese pie veterano le pueda servir a tu próxima selección. Entonces, quizás a lo mejor tienes mucha razón en decir en rondas un poquito más tardías traer un mariscal de campo que pueda quizás a lo mejor funcionar dentro de lo que es el esquema ofensivo de los Broncos, porque nosotros hemos visto varios Salón de la Fama que no han sido precedidos del pedigrí de la primera ronda, es más, ni de segunda. Ha habido mariscales de campo que te los encuentras en tercera o cuarta ronda y te salen un león rasurado. Entonces, por ahí quizás a lo mejor los Broncos encuentran una joyita de esas, pero hay que tener mucho cuidado con el dinero. Hay que tener también ese equipo que resulte atractivo tanto para los agentes libres como para los seleccionados colegiales, de decir, yo quiero jugar en ese equipo.
Justamente la manera que me gusta mucho de ayudar a un quarterback es con talento alrededor. Entonces yo también estoy en la idea en la que tienen que ocupar sus primeras selecciones, que es la 12, y transformarla en mayor capital, sobre todo de segundo día. Ahí todavía puedes encontrar mucho talento. Tienen que seleccionar pass rusher, me gustaría también cornerback, y bueno, son todo, posiciones que yo sumaría.
Fíjate, no sé si acuerden, pero a Drew Lock lo encontramos en segunda ronda.
En segunda, y decían, ¿quién?, que era de primera.
A Drew Lock.
Pero bueno, pues creo que
vamos a tener un debate viejo, pero, o sea, Drew Lock no pudo mostrar en los Broncos todo lo que era por los aciagos años que había en las directrices de los Broncos. Volvemos a lo mismo, no es un mariscal de campo que a lo mejor te gane en Super Bowl, pero es un mariscal.
No voy a tocar el tema de Drew Lock, y mis respetos para Fernando Pacheco, que es un muchacho.
Tendremos otros programas para hablar ya de lleno de todas estas necesidades de forma mucho más honda y profunda. Así es que pues con esto terminamos este primer show de Camino al Draft presentado por Ford. Muchas gracias a todos, no sin antes decirles una cosa. Hay una sorpresa que quiero o les queremos anunciar a todos los que están aquí en vivo y los que nos ven de manera diferida también. Ustedes se pueden ganar una guayabera edición Denver Broncos. Estas son únicas, no pueden ir a la tienda, no las pueden conseguir en ningún lado. Los Denver Broncos, a través de sus cuentas en español, Broncos en español, van a estar regalando una guayabera, pero es color azul. De hecho, aquí tengo una para que vean la que se va a regalar.
A presumir, en fin, el presumido.
Sí, no, no es mía, la única mía es esta. Esta es para regalar y es una guayabera que están de lujo. Y ustedes pueden participar. Al final de este programa vamos a poner en la descripción del video los links a unos formularios donde ustedes pueden ingresar, dejar sus datos, y en ese momento van a estar participando. Va a ser el ganador se va a seleccionar de manera aleatoria, así es que
están hecho por manos yucatecas.
Efectivamente, en el
donde nace la cuna de la guayabera. Están preciosos, la verdad que desde que vi la grabación donde nuestro querido Manuel Padilla, a quien le mando un abrazo enorme, y a ti con la guayabera, ¿no? Y pues ahí embaucaron a Miles también, lo pusieron de guayabera.
Haz de cuenta, la que sacó Miles, es azul marino, esa es muy parecida a la que se va a regalar, así es que va a haber una para México, otra para Estados Unidos, dependiendo de dónde nos estén viendo ustedes o en dónde vivan, ustedes entran al formulario correspondiente y con eso van a estar participando. Y de todas maneras, mañana en Broncos Español, en las cuentas tanto en X como en Instagram, que es Broncos Español, o aquí mismo, donde nos están viendo en Broncos Fanáticos en Facebook, van a encontrar el enlace para participar. Así es que, bueno, con esto despedimos este programa bastante extenso, que es da el pie para empezar este camino al draft. Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Sí, claro que sí. Voy a ir a buscar mis IDs falsas para meter muchos como rallyers para ver si me puedo ganar la. No voy a ver. Pero sí, no, encantado, amigos, de estar ahí con ustedes una vez más. Me parece que esa pregunta de Jorge era como para principios del show, porque fue una pregunta que nosotros pudimos haber dejado una hora y media. Jorge, encantado de estar una vez más aquí. Gracias por la invitación, Carlitos. Un placer por siempre. Y la verdad, nos esperan unos que me parece tres o cuatro shows más de camino al draft, aquí al draft, Jorge. Sí. Entonces esperamos hablar mucho de lo que son los Denver Broncos y lo que nos espera. Pero claro que sí, siempre encantado de estar con ustedes, hermanos.
Carlos, un placer volver a estar aquí contigo compartiendo micrófonos. Gracias por estar aquí de nuevo.
No, hombre, yo encantado, feliz, honrado de estar junto a ustedes. Saben que los quiero. Y a nuestros queridos Broncos fanáticos también los amo. Gracias. Duramos mucho tiempo esperando este show y se me hizo cortísimo. Creo que, como dice Vic, era para habernos extendido durante mucho tiempo más, pero acompáñenos, vamos a tener cuatro shows más previos en todo lo que es el draft y todo lo que son los movimientos estos que no van a terminar pronto con los Denver Broncos. Así que pues agradecido de siempre estar al lado de ustedes y también de poder llegar a nuestros amigos Broncos fanáticos. Así que reciban un abrazo todos, un abrazo azul y naranja. Pronto estaremos de vuelta. Síganos y estamos atentos a las preguntas, a las dudas, y con mucho gusto vamos a tener esa oportunidad de poderles contestar. Así que agradecido siempre, Broncos Country.
Gracias, y yo soy Jorge Tinajero, me despido de este programa, nos vemos la siguiente semana, 6:00 p.m, va a ser el horario habitual de El Camino al Draft, presentado por Ford, y bueno, pues Broncos Country, vámonos, y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.
Broncos. Go Broncos.